hacía como una especie de, no sé, de recordatorio, que no sé si se puede resumir esto, lo que charlamos la vez anterior, del cambio de la matriz económica que tuvo la Argentina, de una matriz productiva en los 70 con el interregno del kirchnerismo en el siglo XXI y después toda esta oleada que tiene que ver con la transformación de ese esquema productivo en un esquema especulativo, que es lo que estamos transitando ahora.
Pero en eso de incorporar en el mundo financiero, una cosa que uno tiene que tener en claro, que los procesos de endeudamiento, el de la dictadura, el de la década del 90 y el 2016-2017, que endeudan fuertemente al país, o sea, implica una entrada de dólares, muchos dólares al país, el dólar se convierte en algo barato. Recordaremos el 1-1 de la convertibilidad, o recordaremos el 2016-2017, donde los argentinos nos íbamos de tour de compra a Chile. Bueno, ustedes cruzarían ahí en
sí, sí, donde colas
a comprar cosas porque eran más baratas, claro. O sea, los periodos de endeudamiento hacen que el precio del dólar sea bajo, barato, pero eso al mismo, ficticiamente es insostenible a largo plazo porque se hace en base a endeudamiento. No podés vivir toda la vida endeudándote. Pero te genera una situación coyuntural, repito, insostenible a largo plazo, de bienestar, porque vos vas y te compras, te vas a Santiago de Chile y te compras todo y te traes todo, pero todo lo que viene importado también es barato. Y irte de vacaciones, te conviene irte de vacaciones, en lugar de ir de vacaciones nosotros al Bolsón, nos conviene irnos de vacaciones a Río de Janeiro, sale muchísimo más barato porque es una cosa ficticia, porque el dólar está regalado. Entonces te conviene, bueno, empezó con la tablita de Martínez de Hoz en el 78. Entonces también trae una cuestión psicológica o sociológica, o no, sacá las dos palabras si querés, que es que nos hace creer a nosotros, a los argentinos, que el dólar es como el agua, que vos abrís la canilla y sale, y no es así. Los dólares o las divisas al país se generan por producción y entramado productivo y exportaciones. Pero si te estás endeudando ferozmente, parece que fuese una cosa, un producto más, que es de libre disponibilidad, que es, como te digo, de la canilla y sale. Y ese dólar barato, al permitir que las importaciones entren a un precio barato, que también es ficticio, insostenible a largo plazo, esos bienes importados destruyen el aparato productivo local.
Claramente.
Porque es como que el país se endeuda, o sea, en estos tres pedidos que yo te digo, el país se endeudó para subsidiar la industria del resto del mundo. En cierto momento eso fue más que evidente porque hasta la propia dictadura hacía propaganda a favor de la industria del resto del mundo. Recordaremos la propaganda esa famosa de
las sillas. De las sillas, sí.
Claro, entonces no se puede construir un país así. No es que no se puede construir un país así. Se destruye un país así. ¿Por qué? Porque vos con eso destruís las capacidades productivas. Las capacidades productivas son las que China ha estado generando desde hace 50 años. China no exporta ese celular que exporta, porque empezó antes de ayer. Lo exporta porque hace 50 años, 45 años, que viene construyendo un aparato productivo complejo, con mucha tecnología, con mucha intervención del Estado, mandando a la gente a estudiar ingeniería, después te lo mandan a Estados Unidos, y obviamente tienen la obligación de volver, porque si no te secuestran a toda la familia, te la meten presa. Entonces tiene que volver el ingeniero, insertarse en el aparato productivo. Y otra política económica que han hecho los chinos es que nos sobra, estoy hablando hace 50 años atrás, mano de obra barata. Bien. Sí. ¿Y qué nos falta? Tecnología. Bien. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos el salto para alcanzar a los norteamericanos, a los alemanes, a los japoneses? Y si remamos, hacemos un bote nuestro y empezamos a remar, vamos a tardar mucho. Entonces, ¿los tipos qué hicieron? Le invitaron a los empresarios alemanes que vengan a invertir a China y le dijeron, bueno, vení. Y el empresario alemán estuvo muy interesado, ¿por qué? Porque puede pagar un salario de $100, te estoy hablando hace 30 años atrás, sí. $100, y no de 2.000 euros, 3.000 euros en Alemania. Entonces el empresario alemán vino a China, pero el miembro del Partido Comunista que lo atendió le dijo, pero mira que vos vas a pagar $100 de salario, pero vas a tener que comprarle todos los insumos y todas las materias primas a estas 10 empresas estatales chinas. Y el empresario alemán le contestó, pero escuchame una cosa, ¿estás loco vos? Estas 10 empresas que tenés vos acá no sirven para nada, no son un desastre, son una, porque con toda la razón del mundo le dijo lo que le dijo.
Sí, sí.
Son 10 empresas que no sirven para nada. Y el empresario chino le contestó, ya lo sabemos eso, el que le tiene que enseñar y las tiene que modernizar y le tiene que hacer transferencia tecnológica, sos vos, porque vas a pagar $100 de salario, pero vos me desarrollás mis industrias y me las pones en la frontera tecnológica. Esto que acabo de explicar, y esto provocó que las empresas chinas, que hace 50 años no fabricaban nada, hoy fabrican el celular este que es el más barato del mercado y se lo están imponiendo y le están ganando la carrera a Estados Unidos.
Sí.
Con la disputa, bueno, entonces lo que, y esto es hacer exactamente lo contrario al libre mercado. Exactamente lo contrario, es una política industrial, en este caso de China, a favor de la transferencia de tecnología. Aprovechan un recurso abundante que ellos tienen, ellos se preocuparon por formar a su gente, cosa que el empresario alemán venga y encuentre unos cuantos chinos que sepan, pero al mismo tiempo, para modernizar sus empresas, obligaron al empresario alemán a que, si vas a aprovechar la oportunidad de pagar dólares, el salario en dólares de 100 dólares acá en mi país, en China, me tenés que traer tecnología y me tenés que hacer pegar el salto tecnológico a mis empresas. Voy a tardar 200 años en hacerlo.
Sí, digo, es planificar la economía con un destino claro.
Exactamente. Y un destino claro es pensar qué va a estar comprando el mundo dentro de 20 años. Uh-huh. Entonces, esto cabe para todos los países. Uno tiene que ver qué recursos tiene y qué potencialidades tiene e imaginarse de alguna manera qué va a estar comprando el mundo dentro de 20 años. ¿Qué va a estar comprando en términos de productos complejos de máxima tecnología? No qué va a estar comprando el que hace la revolución industrial, porque lo que va a estar comprando el que hace la revolución industrial ya lo sabemos hace 200 años. Los países que hacen la revolución industrial compran materias primas, o sea, los ingleses compraban. La carne, la lana, nosotros, y hacían la ropa. Eso cuando hacían la revolución industrial hace 200 años. Y hace 100, los norteamericanos compraban materias primas minerales, un poco de petróleo que le faltaba, y materias primas agropecuarias que ya tenían. ¿Para qué? Para producir el auto, que era el bien complejo. La película es siempre la misma. ¿Qué compran los chinos ahora? Los chinos ahora compran materia prima minerales, energía y materia prima agropecuaria. ¿Para qué? Esa es la base de la pirámide productiva. Lo más elemental y lo más simple, lo que tiene menos valor agregado. Uh-huh. Y de ahí van todo en una cadena productiva donde participan empresas chinas o de otros países que te transfieren tecnología y donde interviene el Estado que te apoya el sistema científico tecnológico y terminan produciendo el celular este que vale 10 millones de toneladas. Entonces, la película hoy es así. De acá sale una tonelada de soja que vale $500 y va a China. De los países petroleros va un barril de petróleo que vale $80 y va a China. Y de los países mineros, como Chile, etcétera, va minerales que valen $10,000 de tonelada y va a China. China todo eso lo mete dentro de su aparato productivo, que consiste en ingenieros, científicos, empresas que fabrican bienes de capital, y en la punta de la pirámide productiva producen el celular que lo meten en el contenedor ese que llegó con $500 de soja y te llenan el contenedor con una tonelada de soja, $500, después para allá. ¿Cómo vuelve el contenedor? Con una tonelada de celular que vale $10 millones.
Uh-huh.
Entonces vos le vendiste $500 y en el mismo tonelada comprás, tenés que pagarle $10 millones. ¿Qué hay entre los $500 y los $10 millones? Hay valor agregado, hay conocimiento, hay ciencia y tecnología. Y todo eso se logra con una política consistente, que es lo que decías vos, una política consistente que ya lleva 45 años.
Sí.
O sea, no hay, esto hicieron los alemanes, los japoneses y los norteamericanos en el 1880, 1890, 1900, bueno, después terminaron en el quilombo peleándose por el mundo en 1914, y hicieron los ingleses y los franceses hace 250 años. Es así, la historia del capitalismo es así. Los países que hacen la revolución industrial compran materia prima barata, le agregan valor agregado y te exportan el bien complejo. Los alemanes se dieron cuenta que los ingleses lo estaban caminando. Los alemanes se dieron cuenta cuando en 1850, 1860, y dijeron, no, no le compramos más los muebles terminados a los ingleses, sino que lo vamos a hacer nosotros. En vez de venderle la madera, esto hacia Alemania, ¿eh? O sea, sí. Todos los países fueron primarios exportadores, Estados Unidos, Alemania. El primero que se industrializó fue Inglaterra. Pero sí. Los otros se fueron avivando. Entonces, a medida que se fueron avivando, empezaron a decir, mirá, no te vendo más la materia prima, la voy a industrializar yo. Y voy a aprender a producir bienes complejos yo, y te voy a exportar y competir en el mundo yo esas cosas que valen 10 millones de dólares de tonelada. Entonces, la cuestión central para resolver los problemas de una sociedad es que el país tenga un plan de largo plazo de industrialización y de producir bienes complejos que valgan 10 millones de dólares de tonelada. Lo demás es secundario. Todo lo demás, el superávit fiscal, la moneda. O sea, la moneda vale si el país vende los bienes complejos y si tiene el sistema científico tecnológico más avanzado del mundo.
Sí.
O sea, cuando los europeos hicieron el Tratado de Maastricht, o sea, los europeos arrancaron en el 57 a formar la Unión Europea, y entre medio formaron el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht te decía 3% de déficit fiscal. Tenían que cumplir. O sea, no tenían problema con el déficit fiscal.
Uh-huh.
Te habilitaban a tener un 3% de déficit. Digo, porque acá nos rajamos la vestidura. Yo estoy haciendo un enfoque de largo plazo, Walter, para que se entienda la esencia de la cuestión.
Sí,
nosotros
sí.
Seguimos apostando a ser primarios exportadores, y siempre nuestra moneda no va a valer, siempre nuestro trabajo no va a valer, y siempre nuestro salario entonces van a ser bajos, siempre nuestra productividad va a ser baja, porque siempre vamos a exportar cosas que valen poco, uh-huh. Y siempre vamos a comprar cosas que valen mucho. Entonces, y la Argentina está así desde 1862 para acá.
Sí, con algunos momentitos por ahí que se pegó algún saltito. Hablando de eso, te pregunto si la demostración del atraso en cuanto a agregarle valor a la producción primaria en la Argentina no se refleja en la balanza comercial.
Claro que se refleja. Pues es infinito. El problema es cada vez peor. Bueno, esto fue previo, término de intercambio.
Sí.
Ponele que no se deterioren los términos de intercambio, porque los liberales ahora te cuestionan la previ también, bueno, ni te lo dan en la facultad, no importa. Vamos a suponer que no se deterioren los términos de intercambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la materia prima valga su precio internacional cada vez menos que lo que valen los productos complejos. Suponete que no, que siempre valgan lo mismo las cosas.
Es medio raro.
Pero suponete, porque así eliminamos un problema de una discusión con los liberales que dicen que lo que dice Previ no es cierto. Bueno, vamos a suponer que tienen razón los liberales. Igual, vos vas a tener que seguir exportando cada vez más soja, porque lo viene complejo, vos nunca lo hacés, que valen 10 millones de dólares la tonelada. Entonces, si tu economía se expande, compra celulares que valen 10 millones de dólares la tonelada.
Uh-huh.
Entonces, va a necesitar exportar cada vez más soja para traer cada vez más celulares. O sea, es inagotable. Nunca los alcanzás. La única manera de descontar ventaja es que el país tenga un plan productivo en base a ciencia y tecnología. Nosotros venimos retrocediendo desde el 76 en esto, porque nosotros habíamos avanzado un poco con el peronismo, el primer peronismo. Habíamos avanzado un poco en esa etapa de sustitución de importaciones, que en el 76 lo empezamos a destruir, porque si pusimos el dólar barato, todos esos empresarios con todas esas capacidades, vuelvo a repetir, construcciones de largo plazo, pero para destruirla con 10 años de dólar barato, las haces bolsa rápidamente, son periodos que entonces te endeudan el país. Cuando el endeudamiento se corta, viene una gran devaluación y terminamos con una tanda de gente que te la mandan a la pobreza, cae más grande la tanda. En el 82 fue XX, en el 2001 fue un montón, y ahora otro nuevo montón y estamos en el 40%. Pero eso, que te dejen la deuda y que te dejen los pobres, es lo que se ve. Lo que no se ve es que abajo de eso que te hicieron, te destruyeron las capacidades tecnológicas que el país había construido en el largo plazo. O sea, te destruyen el ingeniero que está dentro de la fábrica misma te destruye en quiebra, te destruyen el sistema educativo, reforma del 93-94,
uh-huh.
Para simplificarlo, ¿no? Te destruyen el sistema científico-tecnológico que la Argentina había armado también durante 50 años y te persiguen a los científicos y te los echan en el 66, te los echan en el 76, y en la década del 90 te los mandan. O sea, ¿qué país del mundo produce bienes complejos echando sus científicos?
Ninguno.
No hay ningún caso, no hay ningún caso. Al revés, los cobijas, los proteges y les pedís que te generen cosas que el país pueda producir el bien complejo. Gente que esté dedicada a eso y que esté pensando en eso y que esté planificando eso. Entonces nosotros desde el 76, para poner una fecha concreta y contundente para que se vea claro, estamos yendo para atrás. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Después, todo lo que estamos discutiendo ahora todos los días son las cuestiones, las consecuencias. No tenemos moneda. Y claro, si destruimos el aparato productivo. O sea, yo digo, vuelvo 500 años para atrás. ¿Puedo?
Dale, dale. No vivía en esa época, pero dale.
Cuando España y Portugal invaden América y le afanan todo el oro y la plata a los indios, al pueblo originario, se convirtieron en países ricos. Pero sus aparatos productivos eran feudales, atrasados. Entonces, cuando terminó el saqueo, terminaron siendo dos países pobres. En 1800... eran dos países pobres. ¿Dónde quedó el oro y la plata? Quedó en Inglaterra y Francia. En lugar de disfrutar del oro y la plata que se le afanaba a los pueblos originarios, se pusieron a fabricar los bienes complejos de la época y se hizo la revolución industrial. Entonces, ¿de qué le sirvió a España ser el país donde nunca se ponía el sol, el imperio de Carlos V?
Sí.
En 1600. De nada, porque cuando se le acabó, ellos tenían fortuna, oro y plata que sacaban de acá. Primero agarraron todo lo que ya los incas habían sacado, o los aztecas, o los portugueses en Ouro Preto, ahí en Minas Gerais, en Brasil, uh-huh. Cuando sacaron. Después empezaron a explotar las propias minas con la mano de obra esclava de los propios pueblo originario, que después cuando se murieron trajeron africanos y así sí. Bueno, pero cuando se les acabó el oro, ¿cómo terminaron Portugal y España? Como países pobres. ¿Por qué? Porque no desarrollaron su industria y su capacidad tecnológica y su industrialización. Fíjate vos que Argentina arrancó mucho después que ellos, y en 1950, 1960, Argentina era un país más poderoso
que
España y Portugal.
Totalmente. Uh-huh.
Y fabricaba bienes complejos, y Aerolínea Argentina era una empresa que era mucho mejor. Aerolínea, te la voy a sacar. YPF era una empresa tecnológicamente más avanzada que Repsol. Tenía el ciclo integrado del yacimiento al surtidor, hacía todo YPF, y tenía su laboratorio acá. Esto ya creo que me repito, porque creo que ya lo dije en el reportaje anterior.
Sí.
Pero se la vendimos a una destilería. ¿Viste que en el mar el pez grande se come al chico? Bueno, acá el pez chico se comía grande, no sé cómo hizo, porque si abre la boca no puede comerse al... Pero bueno, ahí estuvo el negocio entre Menem y los reyes de España, son toda una manga de delincuentes. ¿Por qué te crees que el rey se va a exiliar a un país petrolero y lo cubren y lo protegen un delincuente, chorro, planero? Bueno, toda la familia real son todos planeros.
Totalmente.
No? Bueno, perdón, todos los reyes y de todos los países del mundo son planeros. Cobran un planero que cobran 10 millones de dólares por mes.
Sí, cobran por estatus, digamos.
Por eso, pero son planeros, no son otra cosa.
No producen nada.
No producen nada y además roban, porque no solo viven de lo que el Estado les da como subsidio, sino que se dedican a hacer negocios turbios. Como por ejemplo, que Repsol compre, ellos iban ahí, toda esa gestión la hicieron el rey Carlos, no, me estoy confundiendo, con el rey de España, el viejo que está ahí exiliado, ¿cómo se llama? Juan Carlos, un delincuente común, un delincuente, un tipo que tiene que estar preso. Volvemos, lo que importa y lo que determina que un país sea poderoso y su moneda sea fuerte y que la gente cobre salarios dignos y tenga relativamente pleno empleo es que su matriz productiva se haga cada vez más compleja y fabrique y logre producir los bienes complejos de la época. En este momento el celular es, te doy el ejemplo más fácil.
Yo vengo
medio atrasado, en la facultad siempre puse como ejemplo el helicóptero. El helicóptero tiene metalmecánica, tiene el radar, tiene la computadora de a bordo, o sea, es un bien complejo el helicóptero. Uh-huh. Entonces el helicóptero vale también 5 millones de dólares de tonelada. nosotros los traemos todos importados, como el celular, como todos los celulares y como casi todos los bienes complejos. Fabricábamos autos con 100% de componente nacional hace 50 años y hoy un auto fabricado en la Argentina tiene el 20% de componente nacional y el 80% de importado.
Escuchame una cuestión y tenés 2-3 minutos. Bueno, vos das clases, seguramente tenés discusiones con tus pares de economía y demás, y ahí hay una fauna variopinta, ¿no? Esta cuestión de la historia económica argentina, con la experiencia que tenemos, porque bueno, y las consecuencias que tenemos, ¿por qué entendés vos que tiene vigencia que un tipo salga a decir, bueno, vamos a dolarizar todo?
Que fue lo mismo que se hizo en la convertibilidad, es una predolarización. Bueno, lo que no te cuentan es que primero hubo un plan Bonex, Bonex 89, o sea, a todos sí. los ahorristas le sacaron los plazos fijos que tenían los bancos y le dieron un bono a 10 años. A Herman González, que era ministro de Economía de Menem. Y fíjate vos la paradoja, la propia convertibilidad terminó con otro plan Bonex, porque también a la gente en el 2001 no le pudieron devolver los dólares que tenían los bancos y le dieron un bono a 10 años. Esos son los gobiernos serios. Te enchufaron un bono a 10 años, te confiscaron los depósitos, Walter, para empezar y para terminar te lo confiscaron. Después vinieron los locos Adams, yo los llamo los locos Adams, los chorros, los que nos hacen llover para arriba, pero los tipos te devolvieron ese bono que te dieron en el 2001 a 10 años. ¿Quién te lo devolvió a los dólares? El gobierno de los locos Adams. ¿Y quién desendeudó al país? El gobierno de los locos Adams. ¿Y sí. quién puso un decreto que impedía la especulación financiera? El gobierno de los locos Adams. Entonces, lo que hay que mirar son las políticas económicas. ¿Quién derogó el decreto que impedía la entrada de capital especulativo a la Argentina? El gobierno de la gente seria, o sea, Macri, enero del 2016. Ojo, en el gobierno de los 12 años, 2003-2015, hay muchas cosas para criticar, tendríamos que hacer un programa destinado a eso, o si querés le agregamos estos 4 años de Alberto Fernández, de Alberto. También sumamos bastantes críticas más. Pero yo a los alumnos, después de darle clase, remar, impedir que se me copien, transpirar la camiseta a todas las clases, por ahí a veces, viste, al final de la clase les pregunto, escúchenme, chicos, ¿conocen el caso Falciani? El caso ese desempleado del HSBC de Suiza, Berna, que lo echaron, entonces el tipo en venganza se llevó el pendrive donde copió las 135.000 cuentas truchas de ladrones que tenían la plata escondida ahí y después lo denunció. Me dicen que no lo conocen. Bueno, ahí había 4.004 argentinos. Entonces les pregunto, un ex ministro de Economía de la Argentina tenía cuenta ahí. ¿Quién es? ¿Vudú o Pragay? O sea, hay un chorro ahí. Sí, hay un chorro que fugó plata y evadió plata. ¿Quién es? ¿Vudú o Pragay? Está comprobado. No necesitamos cavar toda la Patagonia. Acá está comprobado. Está comprobado. El delito está comprobado. Ellos blanquearon 128 mil millones de dólares. El delito está comprobado. Lo confesaron los delincuentes. Uh-huh. Con Macri blanquearon 120, eso es, ahí evadieron 50 mil millones de dólares. El delito está comprobado. Por eso es difícil, porque los que gobiernan en el sentido común en la Argentina ve el delito comprobado porque lo declararon los propios ladrones por 50 mil millones de dólares. Te digo, eso es mucho más, pero no importa. Sí, sí. No sale todos los días en televisión. De que alguien tenga una cuenta en el JBC de Suiza Berna escondiendo plata de la fama de los Lacroze Fortabá, o sea, porque Pragay era apoderado de la cuenta de Malita, delincuente, la élite argentina. Entonces, Walter, para cerrar, está en el CIEPIC, en el canal de YouTube, el curso completo de introducción a la economía, 33 clases, porque entonces así se entiende cómo, hay que estudiar un poquito antes. Sí. Entonces son 33 clases. Los últimos 6 explican el paripaso entre la revolución industrial en Inglaterra para acá en el mundo y la Argentina, y qué hizo la Argentina en esos 200 años. Y si entras al canal de YouTube y vas a cualquiera de estas 33 clases, repito, es el curso, hay un montón de cosas en YouTube, yo quiero que vean el curso entero completo. Cada página, cada link, cada video, tenés el link para ir al libro y vas a estudiar. Entonces, además, tenés acceso gratuito al libro que está publicado por la universidad. O sea que está todo en internet. Y la última nota que sacamos en la revista, porque además tenemos una revista que está en el sitio del CIEPIC, en la última revista, de Entre Líneas de la Política Económica, hicimos una nota donde analizamos qué pasó con la riqueza en la Argentina en los últimos 140 años, o sea, con el excedente, con lo que nos sobra,
sí,
después de comer y vivir. ¿Quién fue populista y malgastó la riqueza? Viste que te dicen siempre, no puede ser que te pares con toda la riqueza, terminemos con 40% de pobres. Y le echan la culpa a los gobiernos, a Alfonsín, que repartió la caja pan. Bueno, después de, para no nombrar a los Kirchner, le echan la culpa a los Kirchner, le echan la culpa, bueno. Entonces, hay una nota, la última de la revista, que está ahí en el sitio web del CIEPLIC, que analiza qué hizo la Argentina durante los últimos 140 años con la riqueza. Y te muestra que los que malgastaron la riqueza en la Argentina es la élite argentina. Nos quieren hacer creer que los argentinos somos unos fracasados, ese es su discurso, pero acá quien fracasó en construir un país es la élite argentina, que por supuesto fracasó. No es como la élite norteamericana que ganó la guerra civil e industrializó el país, no es como la élite inglesa desde hace 200 años que industrializó el país y hizo la revolución industrial, no es como la élite alemana que, sabiendo que los ingleses le llevaban 100 años de ventaja, se pusieron a hacer ciencia y tecnología y hoy tienen el sistema científico tecnológico más avanzado del planeta, no es como la élite japonesa que se dieron cuenta que estaban 300 años atrasados cuando llegaron los barcos ingleses en 1880 y pico y se pusieron a hacer su propia industrialización, y así sucesivamente. El fracaso no es de nosotros, de los argentinos, el fracaso es de la clase dominante argentina, que tuvo todas las oportunidades para ser un gran país y lo dejó como lo estamos viviendo.